Hola, bienvenidos. En un vídeo anterior sobre PEX vimos una pequeñita introducción acerca de STAPS y cómo hacer mocks de objetos con el fin de facilitar nuestros tests. A lo largo del siguiente vídeo hablaremos más pormenorizadamente de qué es STAPS y cómo este pequeñito y ligero framework va a facilitar nuestro trabajo. Como siempre la presentación, mi nombre es Ignacio Villa Castro, soy MVP de Microsoft desde hace unos cuantos años. Suelo colaborar bastante con la comunidad y aquí os dejo mi dirección de correo electrónico y mi blog personal donde podréis encontrar más novedades acerca de los vídeos y otros cuantos temas que espero que sean de vuestro interés. Lo primero es intentar decir que o especificar qué es STAPS. STAPS es la posibilidad, es un framework que nos da la posibilidad de crear implementaciones dummy, implementaciones tontas, simples, de objetos que pueden llegar a ser complejos. La idea de hacer este tipo de test STAPS o de mocks, aunque ya veremos que hay cierta diferencia entre un mock y un STAP, es la de permitir aislar y simplificar el testeo de nuestras diferentes unidades. Si por ejemplo nuestra clase utiliza algún elemento fuera de la misma, una interfaz, o usa una clase abstracta de la cual alguien puede crear una implementación determinada, pues podemos llegar a testear nuestra unidad sin necesidad de tener una implementación concreta de esa interfaz o clase abstracta, o simulando los comportamientos de esa interfaz y clase abstracta, con lo cual pues nuestro test queda mucho más aislado y más robusto de lo que esa implementación de esa clase pueda hacer. Por supuesto, también el poder hacer simulaciones de objetos también nos va a permitir incluso testear componentes no implementados o, por ejemplo, componentes costosos. Podemos asumir que estamos haciendo un trabajo en paralelo y que sabemos que otro grupo de trabajo va a hacer la implementación de un determinado componente, pero nosotros sabemos cuál es la clase base de ese componente o qué interfaz tiene que implementar ese componente. Podemos empezar a testear nuestros desarrollos basándonos en simulaciones de ese componente sin necesidad de que ese grupo, por ejemplo, haya terminado su implementación. O en el caso de costoso, imaginaros que vamos a trabajar con un determinado terminal, imaginaros un terminal de cobro con tarjetas de crédito, cuyas operaciones también se basan en una clase abstracta o en una interfaz. Pues bien, haciendo una simulación podemos testear el uso de que las clases que usan ese terminal, testear ese uso de esas clases que usan el terminal sin necesidad de tener una implementación concreta ni de hacer esas operaciones sobre el terminal que puede que nos cuesten pues, dinero o sean costosas en el tiempo, algo que para los test es importante. Siempre decimos que una norma con respecto a los test es que funcionen rápido y que no ocupen demasiado tiempo del desarrollo normal de un programador. Test STAPS o STAPS es similar en cuanto a funcionamiento con algunos de los frameworks existentes hoy en día. Esto no es nada nuevo. Hoy tenemos para la comunidad muchos y variados frameworks para hacer mockering, ¿vale? Por ejemplo, Mock, Enmock, RhinoMock o TimeMock. En muchos de los casos, estos frameworks nos agregan una potencia mayor que la que nos va a dar STAPS. Por el contra, STAPS es mucho más ligero, es mucho más fácil de depurar, como veremos ahora entre los pros y los contras que este framework dispone. Una de las ventajas, sin duda, de STAPS es que no necesita emitir código dinámico, no necesita hacer uso de Reflection Emit, al igual que otros de los muchos frameworks que tenemos hoy disponibles. Lo cual hace que, por ejemplo, en ejecución o a la hora de pasar nuestras pruebas, sean mucho más ligeras, puesto que no tenemos que emitir código y por lo tanto no tenemos esa pequeña merma de rendimiento. La misma que tendríamos, por ejemplo, si usáramos los proxies reales de Remoting para la intercepción de las llamadas. ¿Vale? Aquí perdemos parte de la verificación que pueden tener estos frameworks, pero bueno, veremos cómo con STAPS y las clausuras es fácil saltar esta pequeñita limitación. stubs para la especificación de nuestros objetos enumerados, tanto para propiedades como para métodos o eventos, utiliza simplemente delegados, con lo cual pues va a ser muy ligero en tiempo de ejecución y además va a ser mucho más fácil de depurar, ¿vale? Porque yo voy a poder poner un breakpoint, ir pasando por esos delegados tranquilamente para saber qué es lo que puede estar ocurriendo. En el caso de que, como en otros frameworks, utilizáramos proxies reales de remoting, utilizáramos Reflection Emit, os podéis imaginar que el proceso de depuración pues es bastante más costoso y a veces hasta nos puede llegar a provocar demasiado ruido dentro de nuestros tests. Otra de las cosas interesantes que tiene Stubs es que es friendly, es amigable, es trabaja junto a PEX, tal y como vimos en un vídeo anterior, y con Code Contrast para todo lo que es la especificación de precondiciones, poscondiciones, invariantes que podamos tener dentro de nuestro código. Por el contra, limitaciones, y aquí es un poco donde entramos a ver pues lo que se gana con respecto a otros frameworks y lo que se pierde con respecto a los otros frameworks existentes para la comunidad hoy en día. En primer lugar, que solamente genera código en C#. Para mí no, personalmente no es una limitación, pero sigue habiendo muchos programadores en Visual Basic, hay muchos programadores en VisualBasic.net y muchos programadores que hacen test en VisualBasic.net, y por lo tanto esto es una cierta limitación. No es insalvable, porque podemos generar nuestros stubs en un determinado ensamblado, bueno, lo genera el C#, pero podemos usar esos stubs dentro del código de nuestros tests puestos en Visual Basic. Realmente no habría mayor problema, pero bueno, no es tan limpio como si estuviéramos desarrollando en C#. Con respecto a los métodos que podemos simular o a los métodos a los que podemos agregarles un delegado para simular su comportamiento, tenemos que decir que hay una restricción con respecto a la firma de estos métodos, por medio de la cual solamente admite hasta 10 argumentos, pudiendo ser el último de ellos de tipo autocorrege, si no me equivoco. Solamente se soportan stubs de clases con un constructor por defecto, público o privado. Esto es debido a la necesidad de heredar de una determinada interfaz de stub y alguna precondición más que hacen imposible que podamos testear constructores privados o clases que tengan constructores que no sean los constructores por defecto, es decir, que admitan algún tipo de parámetro. Estoy recordando ahora alguna anécdota de un amigo que se llama Carlos Segura, que es también SMVP, y seguro que si ahora mismo estuviera viendo el vídeo estaría chirriando, porque él, por ejemplo, considera acertadamente, también es cierto, que esta es una limitación bastante importante, ¿vale? Una limitación que, por ejemplo, TimeMock no tiene, y que por lo tanto para muchos casos utilizar stubs no sería suficiente. Otra de las limitaciones es que solamente admite clases que no sean SILEF, por la misma razón realmente que por la de que solo admita constructores con clases con un constructor por defecto, público o protected. Bien, una vez hecha esta pequeñita introducción, como siempre suelo hacer en mis vídeos, nos ponemos manos a la obra, nos sentamos bien en la silla y vamos a la práctica. Voy a abrir una máquina virtual que tengo por aquí, con una instalación de Visual Studio 2008, con PEX instalado, con Code Contracts. Al haber instalado PEX y todas las herramientas integradas en Visual Studio, automáticamente ya tengo la disponibilidad para usar stubs. Y voy a partir de un ejemplo más o menos similar al que hacíamos en el vídeo de PEX, ¿vale? Tenemos una clase que se llama Order, con tres propiedades muy simples: el ID, la fecha y un total de ese pedido. Tenemos una clase cliente con su ID, nombre, apellidos y edad. Y ahora tenemos una interfaz un poquito modificada con respecto al anterior vídeo, que lo único que va a tener es pues una propiedad Order, una propiedad Customer, esto está mal escrito, que me va a devolver un Customer, y un método que se va a llamar CheckDiscount. Bien, vamos a suponer que ahora necesitamos crear una clase que se va a llamar el OrderManager. Vamos a hacerlo así. y que esta clase va a tener un, por ejemplo, un booleano, vamos a hacerlo público, que se va a llamar process order, y que a esta clase le vamos a pasar una implementación de nuestra interfaz y order processing. La idea es que nosotros podamos testear perfectamente este componente, esta unidad, sin necesidad de tener una implicación determinada con respecto a quién implementa o cómo se implementa esta interfaz que se va a usar aquí. Es decir, poder tener o hacer una implementación, un test aislado con respecto a este componente. Vamos a hacer una pequeñita implementación muy simple. Vamos a poner aquí discount igual a order processing check discount y vamos a sumarle 1. Por supuesto, ya sé que esto es algo susceptible de provocar una excepción por desbordamiento, pero bueno, no lo vamos a tener en cuenta por ahora y vamos a hacer aquí un return true asumiendo pues, que se ha procesado la orden correctamente. Bien, el pedido. Vamos a proceder a pasar la exploración de PEX. Fijaros que, por supuesto, aquí nos va a decir que podemos tener una excepción si este componente es nulo. Por lo tanto, vamos a agregar automáticamente una precondición por medio de esta ventana de resultados de exploración de PEX. Agregamos la precondición. Ok. Esto es igual que más o menos lo que vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? No me voy a parar en todo lo que tiene que ver con PEX porque, bueno, pues os podéis visionar el vídeo dedicado a este tema y para los que no hayáis tenido la oportunidad de verlo. Una vez creada esta precondición, ya vamos a tener nuestro código de forma automática agregado esa precondición de que order processing no sea nulo y además de eso perdón, porque me parece que no he agregado la precondición. Vamos a volverlo a hacer. He guardado el test pero no he agregado la precondición. Vale. No reference, add precondition, agregamos la precondición. Lo que habíamos hecho antes era guardar el test, con lo cual automáticamente pues, nos ha generado nuestro proyecto de test de acuerdo al nombre del proyecto anterior y todo lo que tiene que ver con estos test parametrizados que, como digo, ya vimos en el correspondiente vídeo anterior. Además de estos test parametrizados, fijaros que nos ha creado aquí un elemento con extensión stubs. Este elemento va a tener un generador asociado, al final no va a dejar de ser pues como cualquier otro elemento como T4, una DSL, es decir, una extensión de fichero va a tener un generador, una herramienta de generación propia asociada a él. En verdad, este stub X no es más que un fichero XML donde se le dice el ensamblado para el cual queremos generar sus correspondientes stubs. Y en este código que tenemos por debajo, con el mismo nombre pero terminado en designer.cs, vamos a tener las implementaciones de todos los stubs que se han creado a partir de el ensamblado especificado. Por ahora, para restringir el código y para que sea mucho más fácil la lectura, vamos a restringir que solamente nos creen los stubs para, en este caso, eOrder Processing. ¿Vale? Podéis ver en el tooltip de este atributo TypeName que podemos especificar un nombre de un tipo normal, que sea case sensitive o no, dependiendo de si ponemos un asterisco, una admiración, etc. Bueno, os recomiendo leeros el tooltip para que veáis la especificación completa de cómo especificar filtros a los stubs que se generan. Y ahora automáticamente, sin hacer nada más, veréis que el único stub que tengo por aquí generado es el correspondiente a la clase y a la interfaz, perdón, y order processing. Un stub que, como veis, además hereda de stub base. Fijaros que esta es el hacer esto ya impone, como os podréis imaginar, el requisito de que no permita clases SILED, porque entonces no vamos a poder heredar. Lo mismo con el tema del constructor, por defecto que fuera público o protected. Bien, si en algún momento necesitáramos generar algún stub más, pero este no estuviera incluido directamente en el proyecto de test, que sepáis que tenemos una nueva entrada dentro de las plantillas de proyecto de Visual Studio, donde podemos seleccionar un archivo de tipo stubs, nosotros especificar el nombre del ensamblado y si procede el filtro de los tipos que queremos generar, ¿de acuerdo? Es decir, es algo que va a estar o está perfectamente integrado con nuestro entorno de desarrollo normal. ¿Qué se ha generado de forma automática? Bueno, pues en primer lugar, como teníamos dos propiedades, una llamada customer y otra order, nos ha generado para los métodos inherentes a las propiedades, los métodos get y set, nos ha generado para cada uno de ellos un delegado. Perdón, este no es. Nos ha generado para cada uno de ellos un delegado. Por ejemplo, este es el de customer get, un delegado que no le vas a pasar ningún parámetro y vas a obtener un elemento de tipo customer como se especifica en esta firma. Al igual que customer set va a ser un delegado donde le voy a pasar un customer y no me va a devolver nada. Fijaros la diferencia entre poner un func y una acción. Un delegado de tipo func, el último de los parámetros de su genérico es el valor de devuelta, de retorno. Y en una acción, los parámetros que yo le pase son los parámetros que van a ir como parámetros de entrada y no devuelven ningún tipo de valor, ¿vale? Es al final la firma de los dos delegados func y acción. Estos elementos van a ser usados dentro de la implementación de estos métodos get y set que vamos a tener para esta propiedad customer. Fijaros cómo hace una implementación explícita de la interfaz, y lo que va a hacer en estos métodos get y set es comprobar si ese delegado es no nulo. Si no es nulo, lo va a invocar, y en el caso de que sea nulo, lo que va a hacer es hacer una llamada a su comportamiento por defecto. Veremos cómo especificar los distintos comportamientos por defecto. Y para el set exactamente lo mismo. Si el delegado en cuestión para el método, para la llamada al método set, está especificado, lo llama, y si no está, pues hace una llamada a su comportamiento por defecto. Fijaros que aquí hay algún elemento mayores, como es customer get as staff, que hablaremos más tarde, pero básicamente nos va a permitir que cuando estemos creando una simulación de un objeto, por ejemplo de esta interfaz y order processing, si además customer es un objeto que también se simula o se puede simular, podemos hacer de una forma muy sencilla, sin escribir muchas líneas de código, una simulación perfecta de varios objetos enlazados, ¿vale? Es decir, podemos simular e-order processing y cómo y en esa misma llamada podemos también simular el comportamiento de customer si fuera necesario. Para order es exactamente lo mismo. En la implementación explícita de esta propiedad y los dos delegados, tanto para order get como para order set. Fijaros que al final, bueno, pues una propiedad no deja de ser dos métodos: un método get que devuelve un valor y un método set que toma un parámetro y que permite establecer ese valor. Para el método check discount es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a tener en este caso un delegado que va a tener una firma determinada. Esta firma va a ser la que tenemos por aquí arriba, es decir, un func, un delegado que no toma parámetros y devuelve un objeto de tipo decimal, y que cuando nosotros llamemos a checkDiscount lo que va a hacer es comprobar si ese delegado está establecido. Si está establecido, se hace una invocación al mismo, y si no está establecido, se llama al comportamiento por defecto, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, ya podemos ir dentro de nuestros tests e intentar hacer un test unitario de Order Manager sin necesidad de tener una implementación concreta de e-order processing, o por lo menos simulando, en el caso de querer hacerlo así, cuál es el valor de e-order processing. Vamos a hacer una cosa, vamos a copiar esto y vamos a poner aquí with eOrder processing mocketh. Y vamos a empezar a pues especificar cuál es la simulación de nuestro objeto y empezar a trabajar más con stubs y ver cómo se comporta. Si os acordáis del vídeo anterior, PEX asume under test, es un atributo que lo único que hace es decirle a este test parametrizado que asuma que target va a ser no nulo y además que target es una instancia concreta de este tipo. No nos valdría aquí poner este mismo elemento con respecto a eOrder processing porque no tiene una sobrecarga para especificar el tipo concreto, pero lo que sí podíamos hacer o lo que sí podemos hacer es hacer un PEX asume punto is not null de order processing y un PEX asume is instance of type. Vamos a decir que order processing sea una instancia concreta de este stub que se acaba de generar automáticamente. Fijaros además que hay una completa integración entre mi proyecto de test con mi stub y la definición de eOrder processing. Si yo me viniera aquí y me creara un método, por ejemplo, que se llamara test, compilo y automáticamente, fijaros, dentro de la implementación de mi stub ya voy a tener este método test aquí creado con la posibilidad de especificar su comportamiento por medio de este delegado, es decir, sin hacer nada tengo una sincronización entre mis stubs y los objetos que estoy simulando o voy a simular, ¿de acuerdo? Volvemos al test. Con esto ya vamos a empezar nuestra prueba diciendo que eOrder processing va a ser nuestro mock, nuestro eOrder processing, nuestro stub, y que va a ser no nulo. En primer lugar vamos a hablar de los comportamientos, ¿vale? Los comportamientos por defecto que queramos que tengan las distintas métodos, propiedades o eventos que podemos simular dentro de nuestros stubs. El primer paso es ver cómo podemos establecer un comportamiento por defecto. Como podéis ver en el código generado, al final todo se resume a, en el caso de no especificar un comportamiento, a lo que valga este fallback behavior. Stubs nos va a permitir establecer un fallback behavior por defecto para todos los objetos que se simulen en una prueba, o bien nos va a permitir establecer un fallback behavior concreto para un determinado objeto. La diferencia al final va a ser stub fallback behavior. Fijaros, puedo decir, en esta prueba, en este test parametrizado, todos los objetos que se vayan a simular van a tener como fallback behavior, stub fallback behavior, por ejemplo, un valor por defecto. Es decir, lo que acabo de hacer es que automáticamente cuando se use order processing y se llame a alguno de sus métodos, eventos, en este caso también propiedades, el valor que nos va a devolver esos, o cómo se van a comportar esos métodos y propiedades, va a ser con respecto a su valor por defecto. Es decir, si un método devuelve decimal, como es nuestro caso en order processing, nos va a dar el valor por defecto de ese decimal, que se va a corresponder, en este caso, con 0. Para una propiedad, si intento obtener el valor, por ejemplo, de order o intento obtener el valor de customer, lo que me va a dar es el valor por defecto, en este caso de un tiempo por referencia. Por lo tanto, va a ser nulo. Para comprobarlo, fijaros que voy a hacer una llamada a PEXObserve para intentar observar cuáles son los valores de determinadas llamadas. Por ejemplo, de cuánto vale el descuento, y esto va a ser pues order processing check discount, y cuánto vale, por ejemplo, order o esa propiedad order processing order. Fijaros como automáticamente, sin hacer nada más que esta llamada, es decir, establecer el fallback behavior por defecto de todos los objetos simulados a su valor por defecto, vamos a obtener, en este caso deberíamos obtener como valor de discount 0 y como valor de order un nulo. Bien, pasamos a la exploración de PEX y fijaros cómo efectivamente el valor de discount es 0 y el valor de order es un nulo. Lo mismo podríamos hacer para que, si no están implementadas, nos diera, por ejemplo, una notificación de que no está implementada. Esto se consigue con el fallback behavior de tipo not implemented. Y al pasar otra vez la prueba, lo que nos va a, vamos a tener tanto de discount como de order es que estos stubs no están implementados y por lo tanto hay una prueba que nos va a fallar, dándonos la excepción stub not implemented exception. ¿De acuerdo? Esto nos viene bien para averiguar por lo menos las partes que tenemos que simular de un determinado componente en una serie de pruebas parametrizadas. La tercera opción que vamos a tener disponibles es delegar en el framework de PEX la posibilidad de que él dea un valor de retorno o un fallback por defecto, que él elija uno de los valores de retorno de una propiedad o un método, etcétera, etcétera. Para ello vamos a llamar a Microsoft PEX framework stubs framework perdón PEX framework stubs PEX shows stub behavior igual a new test instance, perdón. Compilamos y fijaros, vamos a volver a pasar la prueba y ahora no solamente se ha generado un caso de test, sino que gracias a PEX se ha podido examinar las ramas y se han generado varios casos de test para esta prueba parametrizada. En el primer caso de test el valor para getOrder era nulo, en el segundo también, y para los valores de descuento, fijaros, para el primer caso era 0, esto es lo que tenemos por aquí, genera un nombre un poquito largo como podéis examinar, para el primer caso nos dio un valor 0 y para el segundo nos dio el mayor valor que puede tener un décima, que se corresponde a este número enorme que tenéis por aquí. Y para este caso, la prueba ha fallado o tiene una excepción de tipo overflow exception. Vale, fijaros que esto es un poquito lo que os comentaba al principio. Al estar sumando 1 al mayor valor que puede tener un decimal, vamos a tener un overflow de ese tipo de datos y por lo tanto esto va a fallar. Vamos a intentar atrapar aquí esta excepción. Vamos a devolver false. Vamos a ir a nuestra prueba parametrizada y automáticamente vamos a volver a ejecutar la exploración. Vale, ahora funciona porque tenemos ese valor cacheado y bueno, ya pues hemos podido simular bastantes partes de los comportamientos que nosotros queramos para este objeto. Por supuesto, podemos hacer la misma operación, pero en vez de a nivel global, por decirlo de alguna manera, para todos los objetos que se vayan a simular, lo podemos hacer específicamente para el objeto que vamos a simular, en este caso que es order processing. Vale, al final no es más que pues hacer un poquito lo que hacíamos antes, stub fallback behavior, default value, o bien not implemented, o bien que deleguemos en PEX para que nos genere un nuevo valor para este comportamiento. Con esto terminamos la primera parte con respecto a los objetos simulados, que es ver cómo podemos establecer el comportamiento, los distintos comportamientos por defecto que queramos que tengan nuestras simulaciones. Repito, que nos otorga un valor por defecto para los valores de retorno, que nos devuelve una excepción de tipo stub not implemented exception, delegar en PEX que nos seleccione algún valor, con lo cual vamos a tener bastante funcionalidad porque él mismo nos va a ser lo suficientemente inteligente como para recoger los posibles caminos de la ejecución y dar los valores que realmente son importantes para nuestras pruebas, como hemos podido comprobar dándonos la información de que podemos tener una excepción dentro de ese cuerpo, de ese método. Y ahora vamos a pasar a la parte en la que nosotros vamos a poder especificar cuáles queremos que sean los comportamientos o donde vamos a poder escribir el código de los comportamientos, tanto de las propiedades como de los métodos o eventos que podamos tener en nuestras clases. Empezaremos, por ejemplo, a ver cómo establecer el comportamiento de una propiedad. Para ello me voy a crear aquí una instancia de una clase order, le voy a dar un valor id, order date igual a DateTime now, perdón, y order total amount igual a 100. Bien, ¿cómo otorgamos un valor a una propiedad? Acordaros de que, como decíamos antes, para especificar el comportamiento de una propiedad simplemente son dos delegados, uno para el método get de la misma y otro para el método set de la misma. Para el método get es un delegado tipo func que me va a devolver un valor, el mismo que devuelve la propiedad. Y para el caso del método set va a ser un delegado de tipo action en el que el genérico se especifica como el valor que devuelve esa propiedad. Por lo tanto, s i order processing, el valor de order get en este caso, fijaros que va a ser este delegado, un delegado que no toma parámetros y me va a devolver un elemento. Y para su método set, s i order processing, order set, va a ser un delegado que toma un valor y se establece en un determinado elemento. Order igual a O. Con esto ya tenemos especificados los comportamientos que queremos para nuestra propiedad order en sus métodos get y en su método set. Fijaros que yo he hecho una cosa adicional. Básicamente lo que he hecho aquí es hacer uso de las clausuras. Fijaros que cuando un delegado se accede a una variable que está fuera de su ámbito, es lo que se conoce, este hecho se conoce como una clausura. Y lo que se va a hacer realmente en la compilación es establecer este elemento, esta instancia de la clase order, en una nueva clase que se va a referenciar aquí y aquí. Por lo tanto, básicamente lo que me permite hacer esto, tener estas clausuras, lo que me permiten es tener estado que pueda conservarse entre distintas llamadas a los métodos, porque realmente todas van a interactuar con esta instancia de esta clase order. Esta posibilidad o la posibilidad de hacer clausuras es lo que nos va a llevar a saltarnos un poquito la limitación de no tener verificación en los objetos simulados como la que nos ofrece, por ejemplo, en MOC o Rhinomoc o TimeMoc, que son varios frameworks que sí que nos ofrecen verificación de estado. Bien, vuelvo a visualizar cuál es el valor de order y ahora vamos a intentar especificar, pues en este caso, cuál es el comportamiento o qué comportamiento queremos para nuestro método checkDiscount. Order processing, como antes, checkDiscount igual a un delegado que no toma parámetros y va a devolver un valor de un decimal, por ejemplo. Volvemos a ejecutar esto. Ya tenemos aquí las exploraciones completas y fijaros como efectivamente el valor de discount es 0, que fue lo que especificamos aquí, y como el valor de order es, pues en este caso, una nueva clase de order con valor 1, con fecha y con una cantidad de 100, que es lo que especificamos. Es decir, hemos pasado de los comportamientos por defecto que podíamos establecer, como vimos anteriormente, a especificar nosotros completamente cuáles los comportamientos de las propiedades de la propiedad order en sus métodos get y set y de la propiedad checkDiscount. En el caso de que aquí hiciéramos uso de la propiedad customer, iríamos al valor por defecto porque no está especificada y por lo tanto, si por ejemplo hiciéramos esto, nos daría un valor de customer igual a 1. Vale. Está la parte de runs, es decir, de preparar nuestro código de test. Esta es nuestra parte de add y nos quedaría nuestra parte de assert. Fijaros que básicamente hay un patrón muy claro dentro de los test parametrizados, que son la triple A o la cuádruple A, ¿vale? Siempre es preparar el código de nuestro test, hacer una ejecución de la prueba que queremos y después verificar que los valores que obtenemos o el resultado de esa prueba es correcto. Es arrange, add y assert. En el caso de las pruebas parametrizadas también tenemos la posibilidad de usar un asume, o es decir, asumir que en esta prueba parametrizada se van a cumplir unas determinadas características, preparar esta prueba parametrizada, ejecutar la prueba parametrizada y comprobar los valores de esta prueba. Bien, vamos a hacer algo un poquito más complejo con respecto a esto, y lo que vamos a hacer ahora es un poquito lo que teníamos antes, ver cómo también podemos delegar en PEX para que sobre esta simulación se nos den una serie de valores más o menos límite. Para ello vamos a coger un PEX choose from call y vamos a decir que nos devuelva un new value, choose value de tipo decimal, discount value. Y vamos a ver ahora que vamos a tener un comportamiento muy similar a como teníamos con la especificación de este comportamiento por defecto, es decir, delegar en PEX para que él nos elija uno de los valores de retorno para esta llamada, este método checkDiscount. Volvemos a ejecutar esta prueba. Y pues tenemos los dos valores que se le ha otorgado discount, que son 0, este mock aquí, 0 y el valor máximo. Y la prueba, por lo tanto, devuelve true o false. Bien, la última parte que vamos a ver con respecto a STAP, hemos visto comportamientos por defecto, vimos cómo establecer concretamente los comportamientos de propiedades o métodos. Fijaros además que hablamos también de las clausuras y cómo gracias a las clausuras podemos tener estado dentro de nuestras simulaciones y ir comprobando el estado. Y lo que vamos a hacer ahora, o intentar hacer ahora, es ver cómo se pueden encadenar las llamadas, si os acordáis, con lo que hablábamos de estos elementos extra que nos genera un STAP, que es obtener los customer como un STAP, o tener order como un STAP, etcétera. Es decir, cuando un objeto simulado contiene objetos que se pueden simular, no vamos a tener por qué hacer las simulaciones de los objetos por separado y juntarlas, sino que de una forma simple vamos a poder tener un encadenamiento de simulaciones. Como customers no tiene ningún método virtual ni abstracto, vamos a tener, o el STAP que se va a generar no nos va a aportar nada, porque en este caso no se va a hacer nada, solo se van a generar STAPs de clases abstractas, de interfaces o de elementos que tengan métodos abstractos o virtuales. Por lo tanto, para intentar mostrar un ejemplo, voy a crearme public virtual string get full name, por ejemplo, en el que le paso un formato, y voy a tener aquí un string.format format first name, last name y age, en el que cualquiera va a poder especificar el formato para tener un nombre completo. Vamos a quitar la restricción de que nos genere solo el stack para order processing. Simplemente compilamos y veremos cómo ahora ya también tenemos, o vamos a tener, pues perfectamente establecido el stack para nuestra clase customer, como veis aquí. Fijaros que además de todo lo que ya sabemos, que son los delegados para los comportamientos por defecto, para el comportamiento del método GetFullName, vamos a tener algo que se llama callBase, que nos va a permitir pues decidir si la llamada que queremos hacer la hacemos a la implementación simulada o delegamos las métodos y propiedades y eventos que no estén simulados con respecto a su base. Bien, aquí tenemos también la de order, que no nos aporta en principio nada, igual que la de order manager. Bien, tenemos aquí public virtual string. Vale, perfecto. Volvemos a nuestro test y vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar establecer que una vez que intentemos obtener el valor de customer, pues vamos a intentar simular cuál es el comportamiento de su método getFullName. Por lo tanto, si hacemos iOrderProcessing punto get, esto es customer get as stub de ese customer, y vamos a hacer que su getFullName string, que es el delegado para ese método fullname, que toma un parámetro de tipo format, de tipo string, y que va a devolver un string, y por lo tanto lo que va a devolver lo vamos a especificar aquí: return hola stop. Perdón. Vale. Es decir, en una misma llamada que se corresponde con la parte de establecer cuál es la simulación de nuestra interfaz y order processing, vamos a también a poder simular el comportamiento de uno de los objetos que está dentro de esa interfaz, que es la propiedad customer, y vamos a simular en este caso cuál es el valor de su método fullname, getFullname. Por lo tanto, si hiciéramos aquí algo como value string getFullName, y esto va a ser de order processing customer getFullName, deberíamos obtener o deberíamos poder ver el formato, eso lo pasamos así. Deberíamos poder ver en nuestra ventana de exploración una nueva columna donde nos enseñará el valor de la llamada a este método getFullName que hacemos aquí, y que su valor debería ser hola stubs 1. Ejecutamos. Y fijaros, como aquí tenemos las dos pruebas y como el valor precisamente de esas llamadas a getFullName, pues me devuelven hola stubs 1. Con esto terminamos todo lo que tiene que ver con más o menos con stubs. Repito, es un framework ligero, pero que nos va a ayudar mucho dentro de nuestras pruebas unitarias, y nos va a ayudar mucho sobre todo si lo usamos amigablemente junto a PEX y junto a Code Contracts, y nos va a liberar en principio de depender de frameworks de terceros, que repito, en muchas ocasiones no nos va a quedar más remedio porque stubs no llega a todo lo que igual necesitáis, pero que por lo menos para la mayoría de los casos tenemos un entorno de trabajo integrado entre Visual Studio, en el que toda nuestra parte de test y de mockering o de simulaciones de objetos va a estar integrada con las herramientas, y que nos va a ayudar a que nuestro trabajo sea mucho más simple, menos costoso, más fácil de depurar y mucho más ligero con respecto a las pruebas. Espero que os resulte interesante y, por supuesto, espero a que os animéis a descargaros ya mismo PEX. Aquí os dejo algunos de los recursos y STAPS, y que empecéis a programar, a probar y a escribir, o a ver si estos dos nuevos frameworks realmente os solucionan o os ayudan en vuestros proyectos de desarrollo de software con Visual Studio 2008 o Visual Studio 2010 próximamente. Ha sido un placer y hasta el próximo vídeo.